El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el vuelo del colibrí. Bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra temporada número 9. Hoy viernes 12 de marzo de 2021. Recuerden escucharnos todos los viernes de 5 a 6 a través de los 1430M, nuestra señal streaming por medio de uniminutoradio.com.co. Vamos a empezar a saludar a nuestros productores porque además hoy tenemos sorpresa. Hoy ya por fin tenemos a los dos nuevos integrantes de este programa. Así que primero empecemos por saludar a un viejo conocido como es Sergio Palma, que sigue en la producción musical. ¿Qué tal, Sergio?
Bien, Brian. Me gusta mucho la introducción que da viejo conocido. Bueno, sí, aquí estamos y bueno, listos para otra emisión más del Colibrí.
Así es, ya viejo conocido, ya llevamos dos temporadas. Mire, vamos a presentar primero a Diego Fernando Suárez, que es el muchacho que es a partir de hoy nos acompaña en la producción del Lirio de la Paz. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está?
Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, oyentes. Mi nombre es Diego. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de séptimo semestre. Actualmente llevo un año en el semillero, pues me ha parecido muy chévere. Estoy tratando el tema de la democracia. Y pues ha sido muy chévere y me encanta poder participar con ustedes en estas emisiones.
¿Qué tal? ¿Un poco de nervios o cero nervios?
Un poquito, por lo que es la primera vez, pero con toda.
Sí, con toda eso. Mire, Sergio, le cuento que me puse a indagar y le tengo un dato. ¿Sabía usted que desde que empezamos o se empezó el Colibrí, el programa del Colibrí, durante las 9 temporadas, ningún hombre había ocupado el puesto del Lirio de la Paz? Diego va a ser el primero que estará a cargo de esa producción. Vaya dato, ¿no?
Sí, no, uh-huh. No había ningún hombre. Qué datazo, en serio. No me lo esperaba.
Qué buen dato me aventé, sí. Pues mire, ahí está. Le deseamos las mejores de la suerte a Diego en ese nuevo cargo. Y Diego, cuéntanos un poquito de qué se trata el Lirio de la Paz.
Bueno, el Lirio de la Paz es una sección muy chévere, muy importante, en el cual tenemos entrevistas de personas que nos aporten mucho los temas que nosotros tenemos escogidos.
Sí, exactamente. El Lirio de la Paz es de hecho una sección de las más viejas. Antes de que existiera el programa El Colibrí, había otro programa que se llamaba Sembrando Paz. Dentro de ese programa también existía el Lirio de la Paz. Y cuando se creó El Colibrí, lo único que siguió ese anterior programa de Sembrando Paz fue el Lirio. Entonces, pues es una sección que tiene mucha historia y que precisamente es lo que dice Diego, hacer entrevistas, buscar a los expertos en base a los temas que vamos a tratar. Entonces ahí está Diego, que va a estar a cargo del Lirio de la Paz a partir de hoy. Vamos a saludar ahora a Roxanne Infante, que va a ser la muchacha que se va a encargar de la producción poética. Hola, Roxanne, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están?
Bien, bien, Roxanne. Cuéntanos tú, ¿en qué semestre vas? ¿Hace cuánto iniciaste en el semillero?
Bueno, yo estoy en quinto semestre de Comunicación Social y Periodismo. Soy nueva en el semillero y pues como tal aquí también en la radio, entonces aún no he como trabajado, la verdad no he tenido ni mi primera clase en el semillero, hasta mañana la voy a tener, entonces pues vamos a ver cómo nos va y pues quiero agradecerles por la ayuda aquí en y por la oportunidad de poder estar en la radio.
Dale, no, agradecerle al profe que es el que nos abre estos espacios a través del semillero y a través de este programa, porque recordemos que este programa hace parte del semillero El Vuelo del Colibrí, precisamente es aquí es para coger experiencia y en futuros trabajos poder adquirir esa experiencia. Roxanne, cuéntanos, ¿de qué se trata la producción poética?
Bueno, la sección de la que me voy a encargar, como tú decías, es la producción poética. Entonces, vamos a hacer mención de distintas poesías o distintos poemas que van a estar relacionados con los temas que vamos a ir tocando semana por semana. Además, vamos a ver como unos pequeños datos bibliográficos de los escritores de estas poesías. Vamos a tener algunos escritores más reconocidos y vamos a tener también escritores que son como más nuestros, más de la universidad, más de Uniminuto. Entonces creo que va a ser muy chévere esta producción poética, además de que los va a entretener mucho.
Sí, así es. Además que es siempre al final del programa, la sección siempre al final del programa lo utilizamos a modo de broche de oro, cerrar con broche de oro. Para aquellos que les encanta la poesía, y la poesía también lo invita a uno a reflexionar, ¿no? Es muy bonito terminar de esa manera el programa.
La verdad, sí, es algo como tú lo decías, algo muy reflexivo, además que es una forma de arte muy, muy de nosotros, entonces es muy lindo poder resaltarla a través de esta sección.
Bueno, pues ahí están los dos nuevos integrantes, Diego y Roxanne, que van a estar acompañándonos entonces a partir de hoy. Sergio, que sigue con nosotros, y pues quien les habla, Brian Camilo Rullé, productor general de este programa. Hoy le tenemos dos temas muy, muy, muy importantes que se hablan además en el semillero. El tema del agua, que para ello tenemos un invitado especial, más adelante lo estaremos presentando. Y también les vamos a hablar sobre la página de nuestro semillero para que conozcan cuáles son los ejes desde los cuales investigamos todos los estudiantes de El Colibrí. Bienvenidos a esta segunda emisión. Bueno, ahora sí entremos en materia, entremos a hablar sobre uno de los temas importantes, sobre todo durante estas semanas, a raíz de una noticia que se dio con el tema de la laguna de Suesca. Les estoy hablando del tema del agua, que es importante, todos lo sabemos, vital para la vida, no solo de nosotros, sino del medio ambiente, de los ecosistemas, de los distintos animales, de la fauna. Para eso tenemos a esta hora comunicación con Julián Buitrago, que es un exintegrante del semillero El Vuelo del Colibrí y que ha estado trabajando de cerca con el tema del agua. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes.
Hola, Brian, y a todos en la mesa, ¿cómo están?
Bien, Julián, cuéntanos. Tú ya no estás en el semillero, pero sí que dejaste algunas piezas especiales. De hecho, tengo entendido que hiciste algún documental sobre el agua, pero lo que vamos a escuchar hoy es la pieza especial, el ciclo del agua. Cuéntanos sobre eso.
Bueno, sí, como tú dices, yo hice parte del semillero por casi 2 años. Pues actualmente ya no estoy como trabajando tan seguido con el semillero. Estoy terminando unas cosas con Fernando acerca de un artículo académico, pero pues una de las últimas piezas que hice fue la del ciclo del agua, que está enmarcada en la serie temática Greta Terra, la mariposa de cristal, que busca llamar la atención en la paz y la reconciliación con la tierra. Yo hice la producción del capítulo del agua. Y pues esta pieza como que llama la atención acerca de cómo algo tan natural, como algo que es cotidiano y que pues damos por hecho, es algo tan importante para la estabilidad de todos los procesos naturales. Como tú decías, por ejemplo, con lo de la laguna de Suesca, el tema de la erosión y la evaporación, pues es como una consecuencia de todos nuestros actuares como seres humanos que a veces no tenemos en cuenta a la naturaleza. Entonces, pues la pieza busca como ponerle voz al agua como un elemento que está vivo y que te va enunciando los sitios donde podemos como ver reflejado los cambios de estado, las situaciones o los ecosistemas en donde puede intervenir y pues a veces como que nosotros damos eso por sentado, pero cuidar el equilibrio de ese ciclo, no acelerarlo, no saltarnos ninguno de los pasos, pues es bien importante para mantener el equilibrio natural.
Bueno, pues vamos a escuchar tu pieza especial llamada El ciclo del agua.
Hola, soy el agua. Y estoy prácticamente en todas partes, todo el tiempo. Estoy ahí mientras tú disfrutas del sol y la brisa de la playa como lo haces ahora. Estoy ahí cuando el calor es tan fuerte que cambio de estado para subir al cielo en forma de vapor. Estoy ahí cuando el cielo se cubre de negro y el viento arrecia. Yo soy las nubes chocando. Sí, eso soy yo, enseñando mi fuerza. Yo soy la lluvia y el granizo que cae sobre los carros amontonados en las calles. Yo soy los charcos que evitas pisar. Yo soy la nieve de las cumbres heladas, la nieve de los polos, la nieve del invierno por la que esquías. Yo te recuerdo que llegó Navidad. También estoy cuando el deshielo llega y los glaciares se desprenden cayendo al mar. También corro por los campos transformando la tierra en lodo, haciendo charcos a mi paso. Soy los ríos que corren el mundo. Soy el río que visitas con tus amigos para divertirte. Soy el lago que visitas en verano mientras los pájaros cantan y las lanchas se cargan de gente. Soy el goteo en las cuevas. Fui todo eso en distintas partes y al mismo tiempo. Lo increíble es que me fui y volví, y tú sigues en la playa.
Bueno, pues ahí escuchábamos la pieza especial de Julián. Las características de las piezas especiales que hacemos en el semillero es que son muy dadas a la sonoridad. Lo que intentamos prevalecer es la sonoridad, y pues creo que aquí se logró con el tema de lo sonoro, también la reflexión. El agua es todo, ¿no? El agua es los glaciares, nieve. El agua, incluso pensaba yo, es la aguapanela que nos tomamos, ¿no? ¿O con qué hacemos la aguapanela? ¿Con qué hacemos la sopita? El agua está prácticamente en todo lo que hacemos. Entonces, pues, me gustó mucho tu pieza, Julián. Y te quería hacer una pregunta acerca de pues referente a esto, ¿crees que estamos matando al agua?
Pues no sé si sea de pronto un poco exagerado decir que estamos matando al agua, pues porque sería como generalizar algo, pero pues sí siento que es importante como empezar a reconocer de nuevo la importancia, y digo reconocer de nuevo porque en medio de la investigación para el capítulo y para todas estas piezas y el documental que mencionaste, pues exploramos también como las visiones y percepciones que tenían grupos indígenas con respecto al agua, y pues el agua para ellos era el centro, era como algo que se debía proteger. Ahora pareciera que nosotros estamos dándola por sentado, ¿sí? Como si fuera un recurso que pues no se nos va a agotar nunca, y si bien pues el agua es como un recurso que se va renovando y hay fuentes en las que nace agua y tal, pues la cantidad de agua que consumimos y el ritmo en el que lo estamos haciendo, pues es bastante agresivo para esa regeneración y como ese reemplazo de las fuentes de agua. Entonces, siento que estamos siendo agresivos, pero pues también hay que ver cómo actúa la economía y grandes industrias como por ejemplo la minería o el ganado. Entonces, creo que pues más que decir que le estamos matando, pues siento que como que estamos siendo un poco relajados con el tema.
Ok, Julián, la verdad siento que es una pieza muy, muy interesante y más que todo como que transmite todos los sentidos, no sé si me hago entender. Yo quisiera preguntarte como por qué escoger el tema del agua, ¿sí? Tú mencionabas que está en todo y quiero saber como por qué escogiste ese tema y de dónde viene la idea de representarla de esa manera, ¿sí? Como mencionar sus formas, entonces, o sus estados, como cuando está en el estado sólido, entonces tú mencionas la nieve y todo eso que te lleva a ella. Entonces, yo quisiera que por favor nos contaras cómo es esa parte creativa o cómo vienen estas ideas a ti para representarla de esta manera.
Bueno, pues como les mencioné, pues el tema del agua estaba enmarcado en el capítulo de la serie temática de Greta Thunberg, que en el diseño que se hizo al inicio, pues no estaba contemplado. Entonces con Fernando decidimos pues redactar un capítulo acerca del agua, que también nos servía para el documental, que fue un proyecto que participó en el Programa Nacional de Estímulos. Lastimosamente no trascendió mucho más que en la inscripción, pero pues nos dejó como bastantes enseñanzas. Y con respecto al proceso creativo, como dijo Brian, las piezas especiales están caracterizadas por ser bastante, no sé, como experimentales y jugar mucho con los sonidos. Y es un poco diferente a la pieza intermedia, que es como un poco más seria, que suma un poco más de los elementos de la investigación que tal vez no vayan a quedar en el capítulo final de la serie temática. Pues lo planteé más o menos como les estaba hablando hace un rato, ¿no? Como que lo que de pronto nos falta es no darla tan por sentado y empezar a reconocer en dónde está el agua, en qué está, y pues nosotros como que estamos viviendo como sin darnos cuenta cuando pues hace parte de nuestro día a día. Y pues también yo creo que ayuda mucho la locución que el profesor Fernando cuando leyó el libreto, dijo que le gustaba mucho y que pues tenía pensado, o sea, que se le ocurrió que lo pudiera locutar un conocido de él que se llama Dilberto Fandiño, y pues el hombre nos hizo el favor y pues es una locución que me parece maravillosa porque es súper profunda.
Sí, Julián, eso que hablabas es muy importante porque la importancia de cuidar el agua en estos momentos en que los recursos naturales están siendo muy escasos es muy importante. Y sobre la escasez quería preguntarte, bueno, sabemos que hay que cuidar el agua, pero ¿qué pasa con las comunidades o las personas que no tienen agua? Por ejemplo, en gran parte de la periferia de Colombia hay muchos lugares en donde no les llega el agua. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo cuidamos ese recurso? ¿Cómo hacemos que lleguen allá?
Pues digamos que ese ha sido un problema de siempre, desde inicios del siglo anterior, las protestas y las reclamaciones de las comunidades frente al agua eran por la falta de acceso, ¿sí? Porque no había como una infraestructura que los conectara con un servicio de acueducto, pues era como una cosa que pues apenas empezó a desarrollar en Bogotá en el siglo XIX y pues fue como una característica de las ciudades grandes, pero no fue algo que se desarrolló de gran manera en pueblos pequeños. Entonces, algo que encontramos en la investigación es que, pues, comunidades pequeñas que no tienen acceso al agua, pues, como que no se han quedado de brazos cruzados y han emprendido ejercicios de acción colectiva, como acueductos comunitarios, donde ellos son los mismos que construyen los sistemas de acueducto que los alimentan a todos pues en comunidades específicas. Eso ahora está regularizado y se ha prestado para impedimento en la creación de estos acueductos, pero pues es difícil como también decir qué se hace frente a esta situación, pues porque depende de los planes de desarrollo de los municipios y como entender que el agua es un derecho fundamental y de hecho ya es un derecho pues constitucional para nosotros los colombianos. Hay un mínimo vital al que tenemos derecho. Entonces, es más como presionar a las personas que deben ser las encargadas de ejecutar estos planes de desarrollo, de planeación, de implementación de políticas de servicios públicos.
Bueno, Julián, entonces a través de esta reflexión que le hiciste al comentario de Sergio, me surgió una duda, y de cuál, bueno, me surge desde que, desde la comunicación, ¿de qué manera crees que podemos entender como sociedad la importancia del agua? ¿Cómo se deja de ver de una manera como tan alejada en las sociedades del centro?
Pues yo creo que, pues siendo como un poco gentil con las realidades de muchas personas, ¿sí? Ser crítico, yo creo que es más o menos lo que hacemos en el semillero, ¿sí? Siempre nos paramos de un lado y tomamos una posición y, por ejemplo, este programa lo tiene con el Lirio de la Paz, donde pues nosotros asumimos una postura frente a las realidades, ¿sí? Entonces, nosotros como comunicadores debemos estar dispuestos primero a reconocer la realidad, ser críticos con ella y empezar a discutirla, empezar a cuestionarnos pues si esos marcos y si ese status quo es lo que queremos o queremos cambiarlo. Entonces pensar en los diálogos que tenemos en nuestras investigaciones y en las cosas que vamos aprendiendo es cómo podemos cambiar, ¿sí? Cómo se puede mejorar esa realidad que estamos criticando. Y pues la producción de piezas como la que han hecho todos los compañeros, como esta del agua, pueden ayudar como un poco a transmitir ese mensaje. Entonces yo creo que ese es el papel de la comunicación. Tampoco pues debemos creernos superhéroes, pero pues sí, como que entender el papel de la respons de sí, la responsabilidad que tenemos a la hora de transmitir mensajes, de tomar una postura y de ser bastante críticos con las cosas de las que estamos hablando.
Sí, efectivamente. Yo creo que desde la labor del comunicador y también desde el semillero es concientizar. Ese es el principal eje, concientizar, hablar, poner en la agenda mediática estos problemas que, si bien es cierto, como lo dice Julián, se invisibilizan, se dan como ya por sentado. Entonces, pues la manera de intervenir los comunicadores es ponerlos visibles a través de la radio, por ejemplo, a través de los podcasts y a través también, por supuesto, de las piezas especiales que hacemos en el semillero y de las investigaciones. Importante eso también sobre las investigaciones. Así que muchas gracias, Julián, por presentarnos esta pieza especial.
Bueno, gracias a ustedes, a Brian, a Sergio, a Diego y a Roxana. Bienvenidos al programa. Ojalá disfruten y aprendan mucho. Muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar un poquito acerca del trabajo que adelanté en el semillero durante el tiempo que estuve.
Bueno, Y ahora en la primera canción de esta sección musical les traigo Water de The Who.
The farmer over there hits again. The poor people on the power get it so rough. The truck driver drives like a devil. The policeman, they acting so tough. They need water. Good, good water. We need water. And I'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter.
Bueno, The Who es una banda de garage rock británica que se formó en Londres, Inglaterra, en el año 1963. La agrupación en un inicio estuvo integrada por Roger Daltrey, que era el vocalista, Pete Townshend, que era el guitarrista, John Eldridge, que era el bajista, y Keith Moon, que era el baterista, tocaba la batería. En un inicio, la banda adoptó el nombre de The Troubles, pero posteriormente pasaron a llamarse High Numbers y Maximum R&B, hasta que se quedaron con el nombre de The Who. En 1965 sacan su álbum de debut, que es llamado My Generation en Inglaterra y The Who Sing My Generation en Estados Unidos. Tenían dos nombres para cada país. Bajo el sencillo de del sello discográfico de este disco salen dos canciones muy importantes en sus carreras, que son The Kids Are Alright y My Generation, la canción que era la principal del álbum, las cuales están consideradas como las precursoras del género punk. Asimismo, el disco también contenía versiones de canciones de James Brown, un artista británico muy reconocido. Lanzaron un EP titulado Magic Bus, el cual fue uno de sus álbumes más importantes. En 1979, The Who grabó Tommy, que es un álbum muy curioso porque marcó una era, porque es una mezcla entre la ópera y el rock. El disco de inmediato logró un éxito rotundo gracias a las canciones See Me, Feel Me y Pinball Wizard. El último álbum de la banda fue lanzado en el año 2006, ya hace 15 años, y se llamó Endless Wire.
Indian Lake is burning, New York skyline is hazy, the River Thames is turning dry.
Bueno, ya para introducirnos dentro de la canción como tal, esta canción de Gula lanzó para reivindicar una realidad que se llevaba años persiguiendo, y es el acceso universal al agua. Por medio del sonido de sus guitarras de Who, recuerdan que el agua es un bien preciado y escaso, al que, por desgracia, una amplia cantidad de la población no tiene acceso. Rock y reivindicación son dos palabras que se han unido mucho en la historia de la música, y The Who lo hace así. Aquí también les comparto un fragmento de la canción que dice: el capataz de allí odia a la pandilla. La gente pobre en el porche lo pone duro. El camionero conduce como un diablo. Los policías están actuando tan duro. Necesitan agua. Buena, buena agua. Necesitamos agua. Los lagos se están secando. Los ríos también. Y todo esto es lo que Wu hace una crítica. A todos los recursos como el agua que se están acabando en el mundo y que son un bien preciado para el ser humano, que se necesitan para vivir. Y es ahí donde se da la crítica de la canción y donde también nos pone a reflexionar este tema.
One of us here who'd say no to somebody's daughter.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, queridos oyentes, para nuestra sección del día de hoy tenemos como invitado especial al señor Fabián Arévalo, actualmente activista ecológico, protector ambiental y defensor de los derechos humanos del municipio de Chiquinquirá. Bienvenido a la sección El Lirio a la Paz. Para comenzar, pues cuéntanos un poquito de cuándo nace este amor por el medio ambiente.
Bueno, mucho gusto, ¿cómo están? Pues, activismo siempre se ha venido desarrollando desde muy niño, desde el colegio. Teníamos un profesor de apellido Paja que inicialmente nos timó porque nos decía que si hacíamos el servicio ambiental no tendríamos que prestar servicio militar, y pues después terminamos prestando servicio militar. Pero sí fue muy gratificante después de haberlo hecho, haber ido y observar la cantidad de árboles que nosotros sembramos, que es más o menos una reserva como de más de 100.000 árboles.
Bueno, Fabián, tú por favor podrías explicarnos y explicarle a nuestros oyentes cuál es la importancia de las lagunas para los ecosistemas.
Pues para nuestra región, la laguna es la que regula el clima, la que hace que hayan lluvias todo el tiempo. En realidad, pues nosotros poseíamos una laguna de 13.000 hectáreas, pues el último registro más o menos de los años 1950, que poseía unos hermosísimos bosques de niebla alrededor del mar, de uno de los complejos lagunares más grandes que pueda tener el país, porque está rodeada de cuatro páramos y una cordillera que muy difícilmente, la parte más baja es de los 3.100 de altura en su alrededor. Entonces aquí se gozaba de unas características únicas en el mundo, el cual pues nos da tristeza porque después de tanto estudios que hemos podido observar, pues nosotros poseemos como el 20% de los páramos del mundo. Nuestro ecosistema era muy completo. Teníamos más de 12 variedades de peces endémicos dentro de la laguna y poseíamos alrededor de unas 128 clases de aves que eran las que se alimentaban de todos los bosques de niebla, en sus características principales son de uvas endémicas. Y todo esto fue perdiéndose con el tiempo. Y ahorita en este momento, pues nosotros poseemos una laguna que está como laguna de oxidación, altamente contaminada por más de 110.000 descargas de inodoro y de otros químicos a través de todos los municipios que la rodean.
Cuéntanos cuáles son los factores y los ámbitos que generan un impacto en la laguna.
En este momento tenemos sistema de disecación de aguas que fue diseñado de la CAR más o menos en 1964. Se le cobraba un impuesto a todos nuestros campesinos y se les cambiaba por plantas de eucaliptos, pinos y acacias, y también se les daba la oportunidad de que devastaran los bosques de niebla para que sembraran pasto. Esa fue como la principal causa de contaminación donde se reducen los cursos hídricos desde las montañas hacia la laguna. Entonces, haciendo de que gran parte de todos los caudales ya nunca más se vuelvan a recuperar. Por otro lado, tenemos la gran campaña que desarrollaron desde 1957 en un proyecto para pasar de la producción de leche de 800 litros de leche a 10.000 litros de leche, y ahí es donde empieza a generar ya otro problema gigantesco, donde empiezan a tratar de buscar la forma de que la laguna se fuera secando para crear grandes extensiones de terreno y poder desarrollar la más grande oferta lechera de toda la sabana del altiplano cundiboyacense. Haciendo eso de que ahorita también todos esos vertimientos de los residuos de estas industrias lecheras sean los más altos contaminantes de la laguna. Y por otro lado, las cantidades de obras civiles que hace la CAR precisamente para apoyar prácticamente todo este complejo de industria lechera y ganadera alrededor de la laguna.
¿Podrías explicarnos qué papel ha ejercido la comunidad, por ejemplo, en este tipo de proyectos que intentan contrarrestar estas cosas? ¿La comunidad ha tenido un papel activo o todo lo contrario?
No, antiguamente, hace 70 años, nuestra comunidad se reunía y hacía peregrinaciones para limpiar la laguna de Púchine.
Sí.
Pero desde que apareció la CAR, todo ha quedado en manos de ella. Todo el mundo se desentiende del tema y creen que pagándole los impuestos ellos hacen la tarea que les pertenece. Pero al parecer, pues, es una tarea como muy grande que ellos no pueden hacerlo. Y vemos es cada vez reduciéndose mucho más nuestra laguna de Fúquene. En este momento es de 2.800 hectáreas de agua, y cuando era de 13.000.
Bueno, Fabián, aparte de la situación de la laguna de Fúquene, en las últimas semanas salió a relucir las acciones que van a tomar frente a la laguna de Suesca. Debido a esta situación actual, ¿podría contarnos algo acerca de esto?
Pues, lo único que yo estoy observando es de que nosotros no hemos sido capaces de restaurar nuestros bosques de niebla. Hemos dejado de que la ganadería extensiva y la agricultura extensiva lleguen a nuestras cordilleras, lleguen a nuestros páramos, haciendo de que todos los caudales se reduzcan, y las intervenciones de los mejoramientos hidráulicos de los ríos han hecho de que las velocidades de evacuación de agua aumenten la velocidad y hagan de que el agua desaparezca en los ríos, que ya no mantenga el agua en el río, sino que ya se evacúe muy rápido, y esto hace que todo este proceso con la cantidad de vegetación no nativa de la que ya habíamos mencionado, produzcan un efecto adverso a nuestro ambiente, y que al perder nosotros los espejos de agua ya no tenemos las vaporizaciones de estas fuentes, y las nubes que van pasando ya no se condensan en nuestra zona, sino siguen derecho.
Bueno, Fabián, nosotros acostumbramos en el Lirio de la Paz cerrar estas intervenciones con una pregunta. Entonces es, desde su profesión, ¿cómo ha aportado a la paz?
Yo soy topógrafo y precisamente lo que más hemos tratado de hacer es de concientizar de que los niveles freáticos no se reduzcan, no se pierdan, tratar de mostrarle a la gente que nosotros necesitamos mantener alto los niveles de nuestras afluentes para que no se nos pierda el agua, no se nos evacúe tan rápido, pero pues ha sido casi imposible poderlo demostrar porque nuestros dirigentes pues tienen unos intereses contrarios y eso ha hecho de que la capacidad de conciencia de las personas no puedan llegar porque pues la gente cree que las personas que eligen o los que están ahí están haciendo bien su trabajo.
Bueno, Fabián, nosotros queremos agradecerte por haber participado con nosotros y habernos contado acerca de esta problemática. Es un placer poder haber contado con tu presencia.
Bueno, muchísimas gracias y pues deseo seguir desarrollando un activismo muy fuerte para tratar de concientizar a todo el mundo frente al cuidado del ambiente, la protección.
Bueno, la segunda canción que les traigo para el día de hoy se llama La Creatividad y es de una banda de rock argentino que se llama Las Pastillas de la Abuela. El sonido de la banda se caracteriza por continuar la línea de lo que alguna vez en los años 90 surgió en el rock argentino y fue el rock barrial. La banda en sí nació a finales de 2002. Una de las características principales de ellos es que no son solo músicos natos, sino que también se dejan influenciar mucho por el arte. Entonces fusionan eso en sus piezas musicales. Toda la difusión inicial de la banda se dio por internet, prácticamente en todos los foros que habían a principios del siglo se hablaba de las pastillas de las pastillas del abuelo en Argentina y sobre todo de su canción El Sensei, que encabezaba los rankings de las canciones más descargadas porque fue un gran éxito para la banda. En septiembre de 2005 grabaron su primer disco, que se llamó Por Colectora. Este tenía 12 canciones y mostraba la variedad de la banda, la creatividad que tenían, y por eso tenían muchos ritmos en ese disco. Tenían el rock, el country, el jazz, reggae, chacarera, candombe, que son dos ritmos muy marcados.
Y pasearse descalzo una vez al mes, tomar que no conduzcan a Roma, tomarme algunos dramas con más naturalidad, confiar en que el destino se despiste por tu aroma y aprender a encontrarnos en la diversidad, en el punto exacto donde se unen los extremos, en un punto nuevo donde nada es tuyo, donde
en marzo de 2013 sale a la venta el disco 10 años, que fue uno de los más vendidos de la banda. En octubre de 2015 sale a la venta Paradojas, que fue un álbum del que la banda luchó mucho para sacarlo porque venían de una crisis y de unos desafíos tremendos para él. Entonces también se lo dedican a a un ex integrante de la banda que se llamó el Negro García López, que murió. Y bueno, en 2017 firman con el sello Universal Music y anuncian la salida de su primer CD, más DVD en vivo. Les gustaba mucho hacer CDs en vivo, que recoge imágenes varias y canciones varias de ellos dentro de su carrera. El 19 de diciembre de 2018 estrenan el sencillo Sonrisa Eterna, que fue uno de los últimos, grabado junto a la banda El Borde, también argentina, en honor a un amigo fallecido de ellos. Y bueno, ya para lo último, el 10 de febrero de este año, estrenaron el video de Azúcar Impalpable, en el que hablan de la diabetes infantil y cómo esta afecta a los niños. Entonces, ahí también está en YouTube para que vayan y la vean. La banda sigue activa y sigue sonando muy fuerte en Argentina.
Ahora, continuando con la producción poética, hoy vamos a leer un poema de Mariana Contreras. Ella es una investigadora radialista del programa de inclusión de bienestar universitario de Uniminuto. Ella realizó un documental referente al barrio Nueva Vista 2 durante el año 2016 y 2017. Y después de esto desarrolló una serie de poesía reivindicatoria durante todo el año 2019. Esta estudiante de comunicación social y periodismo enfrentó con disciplina y constancia su situación de discapacidad, además de los rechazos y desplantes de las fuentes en la primera investigación. Esta mujer no se dejó derrotar. Hoy vamos a leer uno de sus poemas, que se llama No piensen que soy la rara. No piensen que soy la rara. Con cada acción del día intento construir mi suerte. Me levanto siempre con el pie derecho. Parece que eso no sirve. A pesar de mis muchos defectos, quisiera que me vieran como una persona normal, como cualquiera. En el frenético ritmo de la vida, pasan por el mundo desapercibidos, pero piensen que soy la rara. Claro, algunos pocos que vengo de otra parte, incluso de otro planeta. A veces tengo que preguntar qué pasa, nadie me lo dice. Creen que me porto como una retrasada, como si no fuera una persona adecuada y que no debería estar aquí ni allá. Quiero hacer deporte, pero no puedo, la falta de un hueso me limita. A veces pienso mucho, cosas normales, como todos, soy testigo de lo que pasa, sin interactuar con nadie. Muchos no se acercan para evitar problemas. Sería mejor estar en otro lugar, donde me vean como parte de la sociedad. Quizás la próxima vez me levante con el pie izquierdo.
Bueno, con ese poema, muy hermoso poema, tenemos que tener en cuenta que quien escribió el poema fue una muchacha que tiene síndrome de Asperger, entonces por eso el título del poema y por eso lo emotivo del poema. Así que con ese poema nos despedimos el día de hoy en nuestra segunda emisión de El Colibrí, hoy viernes 12 de marzo. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que la cita es todos los viernes y nos pueden escuchar a través de los 1430 AM o por nuestra señal streaming uniminutoradio.co.co. Muchas gracias y hasta luego.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.